RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Aquí llegamos como siempre en esta semana en la que mucha gente nos puede escuchar en sus días de descanso porque ha tomado vacaciones o no, o celebrando Ramadán, que en muchos lugares del continente africano y del mundo se están celebrando. De todo esto, de Ramadán, queremos hablar hoy con Rafael Sánchez. No vamos a hacer ese análisis habitual de las noticias de los últimos días en el continente africano, pero sí nos vamos a detener en esta celebración, en el Ramadán. Vamos a saludar a Rafael Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal, Rafa?
Pues encantado de estar una vez más, y además en estos días festivos, y compartirlos con todos vosotros aquí en África Hoy.
Bueno, hablaba de que hoy abordamos el Ramadán. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se está celebrando?
Bueno, primero de todo, Ramadán Mubarak. Feliz Ramadán a toda la gente que nos esté escuchando dentro del mundo musulmán. El Ramadán en sí, estamos hablando de un mes, del calendario musulmán, como podríamos estar hablando de cualquiera, de septiembre o de octubre, y ocupa el noveno mes del calendario. Ya de por sí era un mes sagrado sagrado, por lo menos respetado dentro del mundo árabe, porque era un mes en el que se solía hacer treguas. Yeah. Como el calendario musulmán llevan el tiempo lunar en lugar de nuestros, el tiempo solar se mueve, y por tanto a nosotros nos dan la sensación, igual que les dará a ellos, al mundo musulmán, que nosotros movemos el tiempo, claro, pero no, es simplemente que ellos llevan el lunar y nosotros el solar, y son unos días menos.
Ya. Oye, ¿por qué es sagrado para los musulmanes? Es una introducción al tema, porque además tenemos hoy otro invitado que nos va a presentar enseguida, Rafa. ¿Por qué es sagrado para los musulmanes este mes?
Pues mira, es sagrado porque durante esta época fue revelado la revelación del libro sagrado por el ángel Gabriel en el año 610. Como dice el Corán, en el mes del Ramadán, es decir, en el noveno mes, se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Empieza en la luna nueva del mes de Ramadán y aparece, y termina en la luna nueva del mes décimo, que es cuando se va a celebrar una gran celebración. Es un espacio. Y a mí me gustaría que José María Cantal aquí nos lo explique muy bien, que él es un verdadero experto, pero se puede comparar con nuestras festividades de Semana Santa y con Navidades, porque tienen sus momentos de reflexión y sus momentos de alegría y de compartir, digamos, la felicidad entre toda la comunidad.
¿Y a quiénes les incumbe el ayuno? Es otra pregunta más y vamos con nuestro invitado. ¿A quiénes les incumbe el ayuno de Ramadán y en qué sentido se le ofrece?
Pues deben ayunar todos, aunque esto tendría que no explicárnoslo bien José María Cantal, porque en principio el Corán dice que no hay nada de impuesto, pero por otra parte el ayuno es obligatorio.
Bueno, pues nada, si te parece,
hombre o mujer de más de 14 años lo debe cumplir.
Pues si te parece, entonces preséntanos a nuestro invitado y vamos ya a abordar todos estos asuntos con él y a saludarle.
Pues mira, José María Cantal Rivas es un verdadero experto, ha dedicado su vida a compartir, al estudio del mundo árabe, del mundo musulmán. Él es miembro, es un compañero, miembro de la Sociedad de Misioneros de África, también un compañero y un investigador y un colaborador del CIGAF UCM. Miembro de los Padres Blancos, como digo, es español, granadino, vive en Argel desde 2002. Antes había estado en Burkina Faso, otro lugar que le encanta, estuvo trabajando con el mundo rural en favor del desarrollo de Burkina Faso, pero desde, como digo, desde 2002 está trabajando en Argelia, en Argel más concretamente, y en la actualidad es el rector del santuario de Nuestra Señora de África de Argel, uno de los referentes de la religión en el continente africano.
Pues vamos a saludarle. Bienvenido, José María. Hola, un saludo. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los oyentes, gracias a vosotros por invitarme, y perdonad que tengo la voz un poco tomada.
Bueno, Rafa, yo creo que podemos entrar, antes de abordar así con más profundidad el tema, me gustaría saber qué es el Ramadán para una sociedad musulmana, por ejemplo, Argelia, ¿no? Para una localidad, para la gente, ¿cómo lo viven, José María?
Bueno, es un mes muy importante, todo está organizado en función de las horas de ayuno, y es, contrariamente a la idea que mucha gente piensa, que esto se parece a la cuaresma cristiana, que todo el mundo está un poquito triste. Si bien es cierto que durante el día están un poquito cansados por el ayuno, porque tampoco se puede beber agua, por la tarde, desde que se pone el sol, es la fiesta. Esto se parece más a un mes de Navidades, un mes entero, todas las noches fiesta de Navidad, comilona de Navidad, toda la familia reunida. Es un mes muy importante socialmente porque marca también físicamente, visualmente, la pertenencia al Islam. Entonces, todo el mundo practica a la vez, todo el mundo rompe el ayuno a la vez, toda la familia está unida. Después de cenar, se va a la mezquita donde se lee el Corán, digamos, por capítulos para completar la lectura en todas las noches del Ramadán, etcétera. Así que es un tiempo de fiesta donde, ya digo, todo se organiza en función de este ayuno.
Rafa.
No, a mí me gustaría una pregunta. ¿Cómo una persona que no sea musulmana tiene que comportarse, digamos, para mostrarse educado y respetuoso de todo aquello que significa el Ramadán para un musulmán?
Bueno, pues aunque el ayuno no es obligatorio para los no musulmanes, y de hecho en sociedades pluriculturales, como puede ser el Líbano, como puede ser Burkina Faso, donde hay cristianos y musulmanes, los musulmanes admiten que el no musulmán coma, beba en público. En las sociedades que son casi exclusivamente musulmanas, como es el caso de Argelia, pues no se toleraría que un no musulmán, que nadie, musulmán o no musulmán, estuviera tomándose, no sé, un bocadillo por la calle o fumando con un chicle en la boca. Eso no se toleraría. ¿No? ¿Podría reaccionar con más o menos energía? No. Con más o menos energía la gente podría acercarse diciendo, perdone, caballero, que igual usted no sabe, y puede que alguien reaccione más bruscamente, pero en principio incluso la policía podría intervenir por alteración del orden público.
Bueno, y Rafa,
sin embargo,
sí, Rafa, sí.
Dime.
Vale. No.
A ver, yo le quería preguntar que a José María Cantar, que es un experto en las cuestiones de Islam y en el mundo musulmán. Sin embargo, el Corán dice que no hay coacción en la práctica de adoración.
No tenemos tiempo para discutir las interpretaciones que se han hecho de este versículo, pero puesto que el ayuno del Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, hay obligación de cumplirlo, y entonces se puede, ya digo, reaccionar más o menos severamente, pero la gente espera que durante el mes de Ramadán, ya digo, ni se come ni se bebe, tampoco se puede mantener relaciones sexuales, pero eso nadie lo hace en público. No se considera que ese versículo de no hay coacción en religión se aplique al ayuno del Ramadán. Al revés, los detractores dicen, es curioso que el único precepto de los cinco pilares del Islam que la gente, digamos, aplica con la ayuda de la fuerza pública sea el ayuno del Ramadán. La oración no te paran, si es la hora de rezar y no estás rezando, no te paran, nadie te para. Nadie te obliga a ir a la Meca, aunque seas rico y tengas dinero, nadie te obliga, pero a ayunar sí se te obliga socialmente.
Ya. Y desde el punto de vista teológico, ¿qué significa el Ramadán? Claro, esto debe ser muy difícil de abordarlo globalmente, ¿no? Porque, claro, bueno, aquí entran todas las religiones.
Bueno, no,
entraría,
no
sé, es complicado, para mí es complicado, ¿no?
Bueno, el ayuno existe, el ayuno, oración y limosna son tres elementos básicos de todas las religiones. Todas las religiones
Cierto.
Tienen de una forma u otra esos tres elementos. Pero lo característico de este ayuno del Ramadán es que recuerda a la comunidad musulmana que fue durante este mes que empezó la revelación del Corán. Entonces, para ellos es una afirmación más de su identidad. Aquí empezó nuestra fe. Aquí empezó, en este tiempo empezó lo que nos hace orgullosos, ser musulmanes, estamos orgullosos de eso. Fue en este tiempo, fue en este momento. Entonces, refuerza mucho, ya digo, la identidad, porque es el momento en el que nace, entre comillas, la religión musulmana.
Mira, también, tú has dicho antes que la Navidad es quizás lo más parecido con la fiesta del Ramadán, y en cierta parte también es todo un nacimiento de Jesucristo para los católicos, del Corán, de la bajada del Corán a los hombres por parte de los musulmanes. ¿Y cómo se parece? También, por otra parte, igual que, digamos, la Navidad se ha ido hacia una parte más lúdica en el mundo occidental, ¿pasa algo parecido con el Ramadán en el mundo musulmán?
Bueno, sí, esto se parece a Navidad, no porque se celebre el nacimiento de Mahoma, que muchos no quieren celebrarlo para evitar un cierto mimetismo con el cristianismo, pero se parece por el aspecto festivo. Hay iluminación en las calles, hay unos farolillos que la gente pone en sus ventanas, ropa nueva, ya digo, las comidas, los regalos. Pero ahí entra también el consumismo, como entra en todos lados,
claro.
¿No? Ahí hay mercado. Ramadán es un mercado. Ves en los periódicos, con motivo del mes de Ramadán, ofertan lavadoras, no tiene nada que ver, ¿no? Con motivo del mes de Ramadán, teléfonos inteligentes de ocasión, con motivo del mes de Ramadán, de la primera entrada de un piso.
Madre mía.
Bueno, ya hay el elemento comercial que entra. Y luego hay un elemento que más difuso, que es el elemento cultural.
Claro.
Al lado de las propuestas estrictamente religiosas, que es la recitación del Corán, etcétera, pues hay conferencias, exposiciones, charlas, mesas redondas que tienen lugar durante la noche de Ramadán. Hay una profusión de oferta cultural con motivo del mes de Ramadán. Incluso las embajadas suelen organizar eventos culturales con motivo de el mes de Ramadán, porque es un tiempo en el que todo el mundo sale de noche. Dice la tradición que el demonio tiene las manos atadas durante este tiempo, entonces no puede haber pecados. Entonces, hombres y mujeres están todos en la calle hasta las 3 de las 4 de la mañana. Salen y todo el mundo ve eso normal, entonces hay mucha vida cultural sin ser explícitamente religiosa durante el tiempo de Ramadán.
Pero hay una noche especial del Ramadán, ¿no? Creo, tengo entendido, ¿cuál es?
Sí, hay dos noches, podríamos decir que hay dos noches. La primera que lo llaman la noche de la duda, porque como es un mes lunar, como muy bien explicó Rafa, es un mes lunar, tienes que ver la luna. Tienes que ver el cuarto creciente, que empieza la primera línea de la luna creciente. Tienes que verla. Entonces, como no se sabe muy bien si la vas a ver o no, si va a empezar o no el mes, entonces es la noche de la duda. Empieza o no empieza Ramadán. Y luego, al final, hacia el final de Ramadán, los últimos 10 días, está lo que llaman la noche del destino, que suele ser como el mes lunar son 28 o 29 días máximo, pues puede ser la 21ª noche, 23ª noche de Ramadán, por ahí. Sí, en impar, por eso dice 21ª, 23ª, 25ª, etcétera, donde se recuerda que en una de esas noches pues la primera, el primer versículo del Corán, Iqra, Bismi Rabbika, Iqra, fue revelado. Entonces, es, ya digo, es la noche en la que se jugó, algún juego de palabras, el destino de la humanidad, del destino de cada uno, puesto que a partir de ahí, según los musulmanes, pues se ofrece a la humanidad el camino de salvación y de ti depende el aceptarlo o no. Todo el mundo ya, toda la humanidad y toda la historia se juzga por esa revelación.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
لازم تتعب نفسك وتقبر وتعيش الدور مش لازم تتعب نفسك وتقبر وتعيش الدور.
Y hoy este viernes, como cada viernes, Rafael Cidad nos acompaña, director de Cidad, convenio de información y documentación africana con la Universidad Complutense de Madrid. Pues Rafa nos hace siempre un análisis de las noticias más destacadas de la semana en el continente africano. Hoy hemos cambiado un poco la estética del programa y nos hemos centrado en el Ramadán con un invitado de lujo, diría, que es José María Cantal, de excepción, rector del Santuario de Nuestra Señora de Argelia, en Argel, que creo que es, me decías, Rafa, la única iglesia cristiana, ¿no?
No la única, pero desde luego referente, no. Un referente religioso en el continente africano, desde luego lo es. No es la única, ni mucho
en
menos.
En Argelia, digo, ¿eh?
Sí que podemos decir que...
Que nos diga, José María. A ver, tiene importancia,
bueno,
y peso.
No es la más antigua, ni la más grande, ni la única de Argelia. En la capital hay 6 lugares de culto católico, un lugar de culto anglicano y, desgraciadamente, desde 2019 todas las iglesias protestantes del país han sido cerradas. Pero la particularidad de esta iglesia es, por un lado, bueno, es muy bonita, claro, la inscripción que hay en su interior: Nuestra Señora de África reza por nosotros y por los musulmanes. Y históricamente de esta iglesia salieron las caravanas, vamos a llamarlos así, de padres blancos, de misioneros, que fueron a otras muchas partes del continente: a Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Congo, Zambia, Malí. Por ese hecho es como una especie, como si la madre de muchas iglesias diocesanas en el resto del continente.
Bueno, la verdad es que da gusto escuchar a José María, ¿verdad, Rafa?
Gracias.
Es una...
Que era como un faro en el continente africano, como un faro de la religión, de las religiones.
¿El Ramadán?
Bueno, es también para los musulmanes una especie como de... Es un cristianismo no polémico. La gente está orgullosa de tener una bonita iglesia en Argel y tenemos cada día de media unos 250 visitantes. Para nosotros es una alegría.
Claro, el Ramadán, decía, es uno de los pilares del Islam. Nos faltan 4, ¿no? ¿Son 5? ¿Cuáles son los otros 4?
Bueno, el primero es la profesión de fe, confesar la fe en la unicidad de Dios y en la misión profética de Mahoma. La oración, 5 veces al día. La limosna ritual, o la limosna legal, mejor dicho, que tiene condiciones. El ayuno del Ramadán y, si uno puede permitírselo, el ir a la Meca una vez en la vida. Algunos añaden, ahí hay una discusión, añaden que el yihad, el esfuerzo por la propagación del Islam es también una obligación, pero ahí hay discusión, porque no está en todas las listas.
Y el ayuno es obligatorio, ¿no? Salvo en algunos casos.
El ayuno es obligatorio para todo adulto, digamos, a partir de la 12 años, algo así, es obligatorio para todo adulto, hombre o mujer, que no esté enfermo, porque en principio, claro, por ejemplo, un diabético, pues no está obligado, que no esté enfermo, que no esté viajando más de 80 kilómetros, Entonces, imaginarse que hace 14 siglos viajar 80 kilómetros era darse un tute, ¿no?
Sí.
Bueno, la gente que está, por ejemplo, luchando en favor del Islam, no está obligada a ayunar. Puede hacerlo, pero no está obligada.
Las embarazadas también,
entonces,
¿no?
Las embarazadas, bueno...
Los enfermos.
Que asimila a una... Los enfermos, las embarazadas, la gente que tenga, por ejemplo, algún déficit cognitivo, algún tipo de, de perturbación psicológica, algo así, no se consideran responsables de lo que hagan, pues no están obligados. Lo que vemos a veces es que la influencia de las corrientes salafistas pues hacen que incluso los que están dispensados del ayuno, como son los enfermos, pues se niegan a tomarse la medicación, no quieren que le pongan suero, ni las gotitas en los ojos. Bueno, pero eso ya es la influencia desgraciada del salafismo.
Sí, Rafa.
José María, en verdad, el ayuno, a ver, siempre lo entendemos por todo lo que entra por la boca, pero es cualquier cosa. Es decir, el ayuno podría ser hasta el oler una flor con una ambición de esa
textura. Bueno, una flor no se puede oler. No,
pero, por no, es decir... exageración, pero quiero decir... Yo...
Sí, pero por ejemplo, para seguir con el ejemplo que has dado de la flor, por ejemplo, es durante esta época, durante los días de Ramadán, las mujeres no se perfuman, no se ponen pintalabios, porque el perfume ahí ya no es el de una flor, puede ser un perfume erótico, ¿no? O un perfume que despierte pasiones, ¿no? Lo mismo, el pintalabios, pues que lo quieras o no, pues te vas a humedecer los labios y vas a tragar partículas de algo, ¿no? Entonces, es el no pelearse, eso es muy importante. Cuando hay una pelea o algo, porque no sé, un atasco o algo así, te han dado un topetazo a tu coche, pues uno de los argumentos para que no vaya más allá es estamos en Ramadán, no hay que pelear. Eso rompe el ayuno. Los insultos, el mentir... Toda esa parte moral, ética, digamos, sana, ¿no? El ayuno no es lo único, es llevar una vida coherente, no digna, ¿no? Eso también puede, si no lo haces, puede romper el ayuno y hacerlo inútil. Y si tú rompes el ayuno voluntariamente, en teoría tienes que dar de comer a 30 personas, 30 pobres, que tienes que buscar la comida. A 30 almuerzos.
Uh-huh. Y ese, me ha llamado la atención, estamos en el final, quedan 2 minutos. Cuando ha dicho la limosna obligatoria.
Sí, porque está el zakat, que es de los beneficios que tú tienes al final de año, los beneficios, tú tienes que retirar una parte y la tienes que dar, hay unas condiciones para quién está destinada. Eso es la zakat. Luego está la sadaka, que es. Uh-huh. La limosna que tú das a quien te dé la gana.
Okay.
A quien te dé la gana y te llevas, tienes 10 euros en el bolsillo, ves una familia, se lo das. No bueno, tienes que preguntar quiénes son, quiénes no son. La sadaka se la puedes dar incluso a un no musulmán. La zakat no. Está destinado solamente a obras musulmanas.
La verdad es que ha sido una maravilla, ha sido un placer, José María, esta charla. Lamentablemente lo tenemos que... terminar aquí, José.
Para terminar, quería decir, si he sido impreciso en algo, que algún oyente musulmán me oye, pues que comprendan que ha sido por ignorancia, no por deseo de faltarle respeto a nadie. Mm. Y luego, pues también agradecer a los musulmanes que durante el Ramadán pues me hacen un sitio en sus vidas y me invitan a almorzar, o me llaman, o lo que sea. Almorzar no, a cenar.
Bueno, pues nosotros le agradecemos que haya estado aquí y yo le agradezco especialmente a Rafael Sánchez, director de CIDAB, el invitado de excepción que nos ha traído hoy y todo lo que hemos aprendido.
Muchas gracias.
Rafael, gracias. Un abrazo grande.
Bueno, pues solo nos queda por decir Ramadán Mubarak a todo el mundo musulmán. Ramadán Mubarak.
Eso. Pues nada, un beso
gracias,
grande
gracias
para ti, Rafa, gracias, y gracias. Un abrazo, José María. Pues a ustedes también les agradecemos, como no, como siempre, que nos acompañen, que elijan la sintonía de Radio Exterior de España y este programa África Hoy para seguir con nosotros. Volvemos el lunes que viene, hasta entonces. Ma,
ya benan
guru along along
ma buka bam ya bobo jang
guru along along
ma bodema bam ya bongwa bam
guru along along mama na boe mama na boe
mama na mina bese
mama na boe
assess
guru along along
ma ambassador
guru along along mama na boe
Mama na boe, mama na boe,
mama na boe, guru along along,
ma, papa rosin de l'ange,
guru along along,
ma, papa este bananzorendo,
guru along along,
ma, papa Mathias,
guru along along,
ma, papa Eko,
guru along along,
ma, Dorothea Mbongwan,
guru along along,
ma. Isabelle Mbongwan,
guru along along,
ma, Mbera Donne,
guru along along,
ma, Emma Wambomoyone,
guru along along, mama na boe, mama na boe,
mama na boe, Musica, David Kumabumuka, Manzo, Mara, Yotan, et Lumilam.